Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Manel Loureiro, La ladrona de huesos.
Los lectores, el problema que tienen, que tenéis, es que sois muy listos y queréis correr más que el autor que está detrás del libro, pero yo soy un tramposo. Nos hemos sentado en una mesa a jugar a las cartas, pero yo tengo cartas marcadas, porque el juego es mío y yo he traído la baraja. Tiene que bajar a la cripta que se oculta debajo del altar mayor, robar las reliquias del apóstol Santiago que están allí, que ese es el objeto de veneración del camino de Santiago, y solo tiene 7 días.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros, un programa que nos acerca a la creación literaria y al pensamiento de escritoras y autores iberoamericanos. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a la conversación que tendremos con el escritor español Manel Loureiro. Manel llega a los micrófonos de Temporada de Libros con su novela La ladrona de huesos, publicada bajo el sello Planeta en este 2022. La ladrona de huesos es un intenso thriller de robos imposibles, atentados, desapariciones, reliquias y misterios en el legendario Camino de Santiago. Laura, el personaje central, ha sido víctima de un terrible atentado que le ha provocado una pérdida de memoria. Carlos, su compañero sentimental, asume la tarea de apoyarla en el proceso de la recuperación de su pasado cuando misteriosamente desaparece. Es entonces cuando Laura recibe una tenebrosa llamada en la que le anuncian que para volver a ver con vida a Carlos tendrá que aceptar una misión tan peligrosa como imposible: robar las reliquias del apóstol en la Catedral de Santiago de Compostela. Es así como Laura emprende un complejo camino que le permitirá ir develando algunos importantes pasajes de su historia personal anteriormente borrada. En este efectivo thriller, Loureiro enlaza varios tiempos de manera solvente. El suspenso es un sólido eslabón que engarza toda la historia, que avanza a ritmo frenético en un marco histórico que le supuso a su autor un proceso de investigación notable. Esta historia se construye sobre una ambientación bien lograda que nos hace viajar de Madrid a Moscú a México para volver una y otra vez a Galicia. La ladrona de huesos nos lleva a andar la ruta de Laura en el Camino de Santiago, cargando de misticismo a la trama. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
Breathing so loud.
escuchamos a la banda israelí Lola Marsh con Your Mind.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Manel Loureiro es un escritor español nacido en Galicia en 1975. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Trabajó como abogado hasta que tomó la escritura como su actividad profesional principal gracias a la publicación de su thriller Apocalipsis Z, que originalmente apareció como un blog en Internet. El libro se publicó en 2007 y fue un éxito. Desde entonces, Loureiro ha tenido claro que Galicia, su tierra natal, es el escenario ideal para contar historias inquietantes gracias a que está llena de leyendas y misterio. Posteriormente, aparecieron las secuelas Los días oscuros y La ira de los justos. A esos relatos le siguieron El último pasajero en 2013, Fulgor en 2015, 20 en 2017 y La puerta en 2020. Sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas, ganando fama y nombre incluso en el mercado estadounidense, que suele ser difícil para la literatura española. La ladrona de huesos apareció este 2022 y es precisamente de esta historia sobre la que hoy charlaremos con Manel Loureiro. Qué gusto tener en temporada de libros a el escritor Manel Loureiro. Bienvenido a temporada de libros.
Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues él nos acompaña porque trae bajo el brazo La ladrona de huesos, su más reciente novela publicada bajo el sello Planeta. Una historia que ha demostrado ya, ha pasado la prueba de fuego con sus lectores, que en distintos países ya le han posicionado como un relato destacado y notable. Manel, en principio me gustaría comenzar pues con este extraordinario escenario en el que ocurren estas acciones pues llenas de tensión, de misterio, propios de un thriller como es La ladrona de huesos, y pues que es tu natal Galicia. Me encantaría que nos hablaras de este proceso tanto de documentación, digamos, de textos, de archivos, como la otra, que sería la geográfica, un espacio que, si bien te resulta familiar y conocido, asumo que en un proyecto como este de escritura supuso pues revisitar, volver a ver, a observar lo que te es propio, pero con una distancia ahora ya como escritor. Platícanos pues de este proceso de creación.
Es un proceso de escritura que arranca desde una experiencia personal hace muchos años, que me siembra en la cabeza la idea, la base sobre la que iba a crecer esta historia. Yo estudié en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es una pequeña ciudad de corte medieval que está en el noroeste de España. es el destino del Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinación más antiguas. Tienen 1000 años de antigüedad. A día de hoy siguen llegando a la ciudad miles de peregrinos todos los años procedentes de todo el mundo, no solo de toda Europa, de todo el mundo. Y cuando yo estaba estudiando en esa ciudad, cuando estaba estudiando la carrera y era un veinteañero, utilizaba en ocasiones en invierno la catedral como atajo los días de lluvia para no mojarme. El invierno en Santiago es bastante frío, bastante húmedo, y ese atajo, ese cruzar a través de la nave de la catedral, esos 100 metros, me permitía no mojarme en un tramo. Pero claro, cuando lo hacía a primera hora de la mañana, que todavía era de noche, y había uno de estos días de tormenta que mantenía todo el mundo en casa, de repente me encontraba yo solo en medio de un edificio enorme, con 1000 años de antigüedad, cargado de obras de arte, y miraba a mi alrededor y me daba cuenta de que me podría llevar cualquier cosa de allí. Podría hacer cualquier cosa porque no habría nadie que me viese. Evidentemente no lo hice nunca, pero aquello se quedó grabado en mi cabeza de alguna manera. Y años después acabó cristalizando y se acabó transformando en La Ladrona de Huesos. Esta historia, que es la historia de Laura, la historia de su protagonista, una mujer que se ve enfrentada a una decisión imposible. En una tranquila cena, de repente su pareja desaparece, pero desaparece sin dejar rastro. Y tanto es así que incluso los camareros del restaurante, de las personas que le rodean, afirman que ella ha estado cenando sola todo el rato. Imagínate lo que supone esto para su cabeza. Hasta que ve algo. Una pequeña pista que le hace sospechar que realmente Carlos, su pareja, ha sido secuestrado, que todo el mundo le está mintiendo. Y esa sospecha se transforma en una certeza cuando un rato después, cuando ya se han ido las autoridades, recibe la llamada de un hombre que con voz tranquila le dice que si lo quiere volver a ver con vida, tan solo tiene que hacer una cosa. Tiene que entrar en la Catedral de Santiago, tiene que bajar a la cripta que se oculta debajo del altar mayor, robar las reliquias del apóstol Santiago que están allí, que ese es el objeto de veneración del Camino de Santiago, y solo tiene 7 días. Me parecía que era perfecto esa experiencia que había tenido para contar esta historia, y a partir de ahí sí que empezó un amplio trabajo de documentación en el que pasaron cosas muy interesantes también.
Esas cosas interesantes se vinculan justamente con enriquecer esta primera idea, que es el planteamiento, las primeras páginas con las que uno se encuentra en esta novela, en donde se siembra la acción principal que tendrá que desarrollar Laura, y a la vez que ella va descubriendo pues estos hilos en los que se encuentra enredada para cumplir una misión que por todos lados suena imposible, ¿no? Violentar un espacio sagrado y además salir con las reliquias que dan todo el sentido a este lugar histórico, pues suena de verdad a una misión que no puede realizarse. Y a la par que ella va descubriendo las trampas en las que está metida, pues el lector también va sabiendo quién es ella, igual que ella va descubriendo su propio pasado, desvelando esto de lo que se ha cubierto. Platícanos un poco de la construcción del personaje de Laura y de cómo estas dosis de información que vas soltando como escritor a lo largo del capitulado, pues por un lado nos ayudan a comprender mejor lo que está pasando, pero también nos arroja nuevas incógnitas. Háblanos de Laura y todo esto que la envuelve.
La construcción de Laura era muy difícil. Laura es un personaje que, aparte de encontrarse en esa situación extrema de tener que llevar a cabo un robo que es aparentemente imposible y encima de algo que ni siquiera tiene muy claro si vale para algo, arranca la historia con un peso muy importante. Sufre de amnesia retrógrada por un estrés postraumático. Es decir, Laura sufrió un atentado en México. Es lo único que recuerda, que estaba en México cuando sufrió un atentado, y todo lo que hay de antes de eso es incapaz de recordarlo. No recuerda nada en su vida que tenga más de un año de antigüedad. no sabe por qué estaba en este país, no sabe qué hacía en México, no sabe cómo había llegado hasta aquí, ni con quién estaba, porque se ha desvanecido todo en su memoria. Esto supone un problema. Supone un problema cuando yo lo escribo, porque normalmente el pasado de un personaje es el que te permite ubicarlo, el que permite que los lectores enseguida empaticen con él o con ella, o le tengan una manía terrible según lo que necesites. Pero en el caso de Laura no es así. Y además, para ella también supone un desafío, porque no tener memoria es una maldición y una bendición al mismo tiempo. Es una maldición, por una parte, porque no sabes quién eres, no tienes ningún recuerdo, no sabes quiénes son tus amigos, tus enemigos, no sabes qué es lo que puedes hacer, pero también es una bendición porque no tienes remordimientos. Y en este mundo extraño se mueve Laura y tenía que recuperar su pasado. Y los lectores tienen que reconocer y conocer su pasado con ella. Y lo van a hacer a medida que avance la historia, a medida que Laura vaya planificando ese robo, a medida que vaya dando los pasos necesarios para dar ese golpe perfecto, va a ir recuperando fragmentos de su pasado. Poco a poco va a ir volviendo a su memoria. Y el lector los va a ir descubriendo al mismo tiempo y juntos van a ir montando ese puzzle. Juntos van a ir descubriendo ese enigma que responde las dos preguntas más importantes de toda la novela. ¿Por qué le han encargado algo tan extraño a ella? Y sobre todo, ¿para quién?
Claro, y es justamente de llevar al extremo no solo al personaje protagonista, sino también a los lectores, ¿no? Hay que llevarlos a ese extremo de lo imposible, de lo inverosímil, a pues una experiencia que poco a poco va permitiendo avanzar al personaje protagónico, y a nosotros en comprender y también en atraparnos, por supuesto, en lo que allí va pasando y no soltar la novela para llegar justamente a su conclusión. El Camino de Santiago es un contexto muy rico en muchos sentidos, pero también muy, muy, muy cargado de un montón de cosas. Creo que el lugar dota de una potencia mayor a la historia que no tendría en otro sitio. Pensar en él, en este espacio, pues es hablar de una experiencia mística para la mayoría de quienes emprenden este recorrido, pero también para muchos no creyentes que toman la ruta desde otro lugar, que es llevar al cuerpo también al límite, ¿no? Estos senderistas, estos caminantes que se hacen rutas pues más o menos largas, extremas, y que en ambos casos pues llevan a la mente y al cuerpo a un lugar fuera de serie. Se vuelve también una especie de metáfora de la protagonista. ¿Qué tan consciente lo tenías? ¿Por qué era tan importante que allí pasara, más allá de que es el lugar en donde has crecido?
El Camino de Santiago es donde transcurre parte de la historia, porque recordemos que la historia se plantea simultáneamente en dos momentos, es decir, en el presente, a medida que Laura planifica su golpe, y estos flashbacks que nos permiten conocer su pasado. Pero todo lo que transcurre en este viejo sendero, en este viejo camino, tiene una función. El camino no es solo un lugar, es una experiencia. Es una experiencia que viven cientos de miles de personas todos los años. Y que, como bien decías, hay gente que lo hace por fe, pero hay un montón de gente que lo hace simplemente por vivir la experiencia del camino. Estamos en un mundo materialista, en el sentido que es un mundo pragmático, es un mundo que deja poco espacio a la espiritualidad. Cosas como el Camino de Santiago de repente nos conectan con una parte de nuestro pasado, nos conectan con algo que nos hace reunirnos con nosotros mismos, que nos obliga a ver la vida de una manera más pausada, más lenta, de otra manera. Y yo creo que por eso engancha tanto, ¿sabes?, en una sociedad tan acelerada como es la europea en general, y atrae a tanta gente. Conozco a mucha gente que ha hecho el camino y todos han salido cambiados de la experiencia, sean o no sean creyentes. Y hay mucha gente que lo hace más de una vez. Y además era el entorno perfecto para contar la historia de Laura. El camino es un camino de transformación. Y la Laura que arranca la historia no va a ser igual que la que termine cuando llegue Santiago e intente dar ese golpe perfecto.
Laura estaba sentada en el borde de un murete de piedra mientras intentaba decidir qué hacer a continuación. Al salir del albergue, equipada como una peregrina más, con todo el material que se había agenciado en aquel trastero, el subidón de adrenalina le había hecho sentir llena de moral. Pero su confianza se había agrietado con el paso de los minutos y su estado de ánimo volvía a ser sombrío. «Un sello», murmuró mientras le daba vueltas a la libreta de cartón entre sus manos. «Uno. Nada más». Bien, sin duda podía ir caminando hasta Santiago de Compostela para reunir todos aquellos malditos sellos y así conseguir el acceso a la catedral. Pero una vez allí, ¿qué diantres iba a hacer? Si el nivel de seguridad era tan alto como le había contado Miranda, las escasas posibilidades que podía haber tenido en el mejor de los escenarios se habían reducido a una fracción minúscula. No tenía idea de dónde podían estar aquellos condenados huesos, pero de lo que estaba segura era de que sacarlos de la catedral no sería algo tan fácil como reventar un cepillo de limosnas cuando no mirase nadie. Y menos aún si había docenas de guardias pululando por doquier. Sumida en tan desconsolados pensamientos, la sensación de soledad y miedo volvió a invadirla. Echaba tanto de menos a Carlos en aquel momento que se había transformado en una necesidad casi física. Añoraba el tacto de su pelo, el tono de su voz, su risa ronca y suave cuando ella decía algo gracioso. Pero sobre todo, era la sensación desconcertante de que le habían arrancado una parte de sí misma. Se había pasado los últimos 6 meses compartiendo con él todos y cada uno de los días, prácticamente a cualquier hora. Su relación se basaba en la complicidad, en entenderse con una simple mirada, en ser capaces de completar la frase del otro antes de que pudiera hacerlo uno mismo. En un mundo caótico y sin referencias para ella, Carlos era su isla, su ancla, su bote salvavidas. Y ahora alguien la amenazaba con quitárselo de golpe, para siempre, dejándola a merced de una marea que no comprendía. Una vez más, se preguntó cómo estaría él en ese instante, si estaría pensando en ella, preocupado y angustiado. En su mente, en ocasiones Carlos intentaba escapar de sus captores para reunirse con ella. Conseguía esquivarlos y llegar a su lado, pero la realidad era tozuda. Estaba sola.
¿Tú has hecho el Camino de Santiago, Manel?
He hecho un trozo del Camino de Santiago, pero no lo suficiente como para ganarme la Compostela, que es la documentación acreditativa de que eres un peregrino, de que has hecho el peregrinaje. De todas formas, viví mucho tiempo en la ciudad, vi llegar a miles de peregrinos, vi esa mezcla de expresiones en su cara, de cansancio, de dolor de pies, de agotamiento, pero al mismo tiempo la sensación de haber superado una prueba personal, las sonrisas, la emoción que transmiten. Es algo que recomiendo y para cualquiera que nos esté oyendo y que tenga previsto viajar a Europa, viajar a España, que tenga previsto pasarse por allí, que le dedique un par de días, que simplemente se acerque y lo vea o que lo haga directamente, que se lo plantee como una experiencia personal y descubrirán que su vida cambia.
Oye, Manel, nos hablabas de estos flashbacks, de este ir y venir en el tiempo, fundamentalmente de Laura, pero también hay otros personajes que nos llevan no solo a otro tiempo, sino a otros espacios, ¿no? Hay por ahí un elemento muy importante en el relato y tiene que ver pues con los centros de formación de espías de la ex Unión Soviética y cómo un asunto como este aparece y se cuela en la vida y misión de Laura en La Ladrona de Huesos.
La historia de La Ladrona de Huesos no es solo la historia de un robo al estilo Ocean's Eleven, pero planteado para robar una vieja reliquia. También tiene más, también tiene mentiras, engaños, revelaciones, descubrimientos y, por supuesto, espías. Y al principio no tenía muy claro si todo eso podía encajar en la misma historia, si ese cóctel que estaba haciendo podría aguantarse o no. Para mi agradable sorpresa, no solo aguanta, sino que aparte ya miles de lectores en todo el mundo lo han disfrutado y lo recomiendan. Pero esta historia de espionaje, esta red de espías que está tan de actualidad, lamentablemente hoy en día por el conflicto de Rusia y de Ucrania, surge de una obsesión personal que tuve al encontrarme en la historia de Orquesta Roja. Orquesta Roja era el nombre en clave que le había dado Stalin a la red de espionaje que había extendido por todos los países de Europa Occidental. Fue la primera red completa y compleja que se había creado nunca para obtener información. Esa red ha ido evolucionando con el paso de las décadas, ha ido cambiando, ha ido mutando, incluso ha llegado a desaparecer la Unión Soviética, sigue existiendo hoy en día, ahora trabaja para Rusia. Su objetivo es desinformar las fake news, obtener información y en ocasiones incluso asesinar. Esta red está presente hoy en día, está no solo en Europa, sino en todos los países del mundo, también está en México seguramente. Me parecía muy interesante ese contraste entre ese mundo de fe, de creencia, de símbolos, que es el de las reliquias, el de las peregrinaciones, y otro mundo mucho más moderno, mucho más dinámico, el del espionaje encima de un país que es agnóstico por definición y que de repente esos dos mundos chocan y confluyen. ¿Por qué chocan? ¿Por qué confluyen? ¿Dónde están los intereses comunes? Esa respuesta está dentro del libro y no la voy a compartir aquí.
No, por supuesto que no. Hay que leer La Ladrona de Huesos. Hay justamente en estos ingredientes que decides conscientemente integrar en el relato, pues muchos juegos con el lector, ¿no? Sueltas un cepo que nos hace seguir una pista, pero luego le das vuelta y nos sorprendes con otra puerta que no sabíamos que estaba allí. ¿En qué medida estos juegos con las expectativas de quienes te leemos las trabajaste? Eso me hace pensar en un diálogo con tus lectores o en una orquestación muy particular de tu relato, en un mapeo, en una investigación que se traduce también en un planteamiento estructural del relato. ¿Nos podrías hablar al respecto, Manel?
La Ladrona de Huesos, como todo thriller, exige una planificación previa muy exhaustiva, porque es un mecanismo de relojería. Todo tiene que funcionar a la perfección. Cada acción tiene que generar una cascada de reacciones. Cada vez que sueltas una píldora de información, esa información tiene que llegar en un punto concreto y le tiene que sorprender al lector. En definitiva, tienes que construir un artefacto que funcione con la precisión de una máquina muy fina. Eso necesitas planificar mucho antes de empezar, necesitas sembrar todo el camino de trampas, porque los lectores el problema que tienen, que tenéis, es que sois muy listos y queréis correr más que el autor que está detrás del libro, pero yo soy un tramposo, soy un tramposo. Nos hemos sentado en una mesa a jugar a las cartas, pero yo tengo cartas marcadas, porque el juego es mío, yo he traído la baraja. Entonces, siembro un montón de pequeñas pistas falsas, porque no hay nada peor en una historia que la sensación de déjà vu, ¿sabes? De
claro,
estar leyendo y decir, ya sé qué es lo que va a pasar. Y a veces pasan muchos libros y es muy agotador, porque eso en el fondo significa que están utilizando estructuras narrativas que ya están muy vistas. Puedes utilizar esas estructuras, pero tienes que jugar con ellas para que haya siempre ese momento de asombro, ese momento de pasar una página y que de repente los lectores hagan ¡oh! Y que se queden absolutamente asombrados. Si consigues hacer eso, estás haciendo magia. Si consigues que tengan que leer sin parar hasta llegar al final, estás haciendo magia. Si consigues que digan eso de, venga, 5 páginas más y lo dejo por hoy. Y venga, un capítulo más y lo dejo por hoy. Si consigues que les den las 2 de la mañana y sigan leyendo y digan, Dios mío, pero si mañana tengo que ir a trabajar y aún estoy leyendo, estás haciendo magia. Si consigues que cuando solo queden 50 páginas para el final, empiecen a leer más despacio porque no quieren que se termine el libro, estás haciendo magia. Y si consigues que cuando cierren el libro tengan una sensación de pérdida, una sensación de pérdida dulce, porque saben que esa aventura que han disfrutado durante tanto tiempo se ha acabado. se ha acabado y los protagonistas van a seguir con su vida, pero ya no se la van a contar a los lectores. Si consigues hacer todo eso, estás haciendo magia. Y hacer magia es lo más bonito y lo más maravilloso de la literatura. Y eso es lo que hace que un libro sea especial. Y eso es lo que hace que un libro de repente viaje por todo el mundo. Y eso es lo que hace que un lector pronuncie esa frase que todo autor desea oír de un lector, que es cuando le comenta a alguien: tienes que leerte este libro.
Historias para escuchar. Continuamos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Thank you.
escuchamos Sabor de Madrugada con Marina Ribeiro y Rita Payés. Estamos conversando con el escritor español Manel Loureiro.
¿Cómo ha sido ya a estas alturas, Manel? ¿Te has enfrentado al público, a diferentes grupos y comunidades lectoras que seguramente pues, te regresan otras cosas que enriquecen tu forma de ser y pensar tu propia escritura? Háblanos un poco de esto, de cómo ha sido. Y con qué te quedas después de estos diálogos que, bueno, ahora que tenemos este paréntesis pandémico ya nos permite actividades presenciales y vernos a los ojos. ¿Cómo han recibido y tu novela, La Ladrona de Huesos, y tú cómo has recibido la retroalimentación de quienes te hemos leído?
Pues de momento no puedo estar más que satisfecho. El libro que ya está presente ahora mismo en casi una docena de países a lo largo de los meses que viene, seguirá apareciendo en un montón de mercados más, en un montón de idiomas más. Y soy muy afortunado, ¿sabes? Pero mucho, además, porque me puedo dedicar a esto, viajo por el mundo, conozco gente interesantísima y sobre todo tengo la enorme suerte de que los lectores disfrutan con lo que hago y que cuando me encuentro con ellos tengo el momento de que me devuelvan un poco de esa energía, que me devuelvan un poco de ese momento y me cuentan qué es lo que ha significado el libro para ellos, cómo les ha emocionado. Es especial. La época de los escritores como personajes que estaban encerrados en una torre de cristal y que casi no tenían relación con sus lectores más allá de la epistolar, de alguna carta perdida que llegaba, eso acabó hace mucho tiempo. Afortunadamente ya no existe. Hoy en día el trabajo de escritor, dicen, con un poco de mala baba, es el trabajo perfecto para un bipolar, porque te pasas la mitad del tiempo a solas y encerrado escribiendo y la otra mitad del tiempo viajando por todas partes, hablando por todo el mundo, y eres como una especie de estos antiguos buhoneros que iban por el viejo oeste con su carromato vendiendo crecepelo, y realmente lo que estás haciendo es explicarle a todo el mundo qué es lo que has hecho y por qué merece la pena que dediquen su tiempo de ocio, que es escaso y muy valioso, a embarcarse en esa aventura. Por eso estoy muy feliz. Por eso estoy feliz, sobre todo porque el retorno que me están dando los lectores de La Ladrona de Huesos es maravilloso, porque estoy consiguiendo aquello que te decía hace un rato, que una vez que empiecen a leer, no puedan parar de leer hasta llegar al final. Ese es el premio, esa es una de las recompensas, y eso es lo que te anima y lo que te motiva a seguir haciendo más cosas para ellos.
Laura caminaba pensativa mientras las gotas de lluvia caían como pesadas esferas de bronce fundido sobre las hojas. Aquella mañana, al salir de Palas de Rey, el cielo estaba preñado de negros nubarrones y un viento frío los hacía tiritar cada vez que los azotaba una ráfaga. Al cabo de una hora de marcha había comenzado a llover, primero como un suave chispeo, y a medida que avanzaba el día se iba convirtiendo en una cortina densa de agua que los empapaba sin piedad. Los peregrinos, envueltos en sus chubasqueros de plástico, eran figuras amorfas, como ancianos cargados con mochilas que chapoteaban de forma cansada en el barro del camino. Las conversaciones se habían reducido a lo mínimo, quizá por culpa del cansancio, quizá por el aspecto tenebroso del día, que no invitaba a la charla. Aquel era su cuarto día de camino. Habían transcurrido ya dos jornadas desde el accidente de Samos, y en todo ese tiempo Laura no había dejado la guardia ni un solo momento, y el estrés estaba empezando a pasarle factura. Cada vez que oía el crujido de una rama pisada por un compañero, se sobresaltaba con un respingo, y había acabado por trasladarle su nerviosismo a Stroll, el guardaespaldas del señor Schmidt, que ahora refunfuñaba sin cesar. A lo largo de los días anteriores habían cruzado lugares de belleza sobrecogedora, como Puerto Marín y su imposible puente afilado sobre la calzada que daba acceso a una solitaria torre. En un determinado momento, el señor Ferreiro se había empeñado en desviarse del camino para visitar las ruinas del emplazamiento celta de Castromayor. Allí, en lo alto de una colina azotada por el viento y rodeada de ruinas con miles de años de antigüedad, Laura se había sentido más expuesta que nunca. Su mente calenturienta imaginaba que en cualquier instante la alcanzaría el disparo de un francotirador y se encogía de miedo, pese a la promesa de Arcángel de que no volvería a repetirse lo de Samos. Un sexto sentido desconocido para ella hasta la fecha le impedía mantener la calma. Sin embargo, nada había sucedido. De alguna forma, Arcángel había sido capaz de eliminar la amenaza. Las preguntas borboteaban en su mente como una cacerola puesta al fuego, pero no había ninguna respuesta que no llevase a un callejón sin salida. 4 días de camino, y desde entonces la mano oscura que intentaba acabar con su vida no había vuelto a dar señales. Eso era una buena noticia, sin duda, pero una dura prueba para sus nervios, ya al límite.
Con cada historia, con cada publicación, pues un escritor avanza hacia la madurez de un estilo, entre esta especie de prueba y error, consolida formas que funcionan, otras que no, etcétera. Y hay siempre hallazgos que quizá con la relectura y sobre todo con la recepción que tiene tu trabajo encuentras. Tú tienes evidentemente publicaciones previas, también exitosas, Manel. ¿Qué hallazgos te ha brindado a ti como escritor este volumen, La ladrona de huesos?
Muchísimos. Me ha permitido adentrarme en un terreno, en el thriller, que para mí era un desafío. He dicho más de una ocasión, este es un libro que yo hubiese sido incapaz de escribir hace 4 o 5 años, y que ahora sí puedo. Y eso es porque requiere de una serie de resortes, de una serie de recursos, requiere una serie de técnicas narrativas que no dominaba lo suficientemente bien hace 4 o 5 años, y ahora que sí me siento muy seguro con ellas. ¿Qué significa eso? ¿Significa que escribo mejor que hace 5 años? No, significa que escribo diferente. Significa que tengo más medios, que puedo contar más cosas. Y para mí significa algo muy importante, que todavía me queda mucho por descubrir, mucho por aprender y mucho por avanzar. ¿Qué tal?
Por último, Manel, un escritor, una escritora está también comprometido con su lectura. ¿Qué es justamente lo que lees, el Manel lector, pensando en donde se inscribe justamente La ladrona de huesos como un thriller? ¿Qué autores son a los que sigues? ¿Qué historias consideras fundamentales que te orientaron o que te revelaron? Pues si no tu vocación, el interés definitivo por escribir desde este lugar.
Esa es una pregunta muy difícil de responder. Yo soy lector compulsivo, un lector voraz desde que era un crío. Y no puedes hablar de unos autores de referencia, de unos libros favoritos, porque estos van cambiando con el paso de los años. Uh-huh. Lo que me parecía que era lo máximo cuando tenía 16 años no es lo mismo que cuando tenía 26, ni cuando tenía 36, ni ahora. Es decir, vas evolucionando con el tiempo y vas encontrando nuevas referencias, cosas que te motivan más, que te motivan menos. Soy un lector voraz, yo leo de todo. Y además, como cualquier niño hiperactivo que llega a la edad adulta, como es mi caso, pues yo tengo que estar leyendo 5 o 6 cosas a la vez. Con lo cual, realmente lo que estoy haciendo es, pues tengo ensayo, biografía, novela negra, novela histórica. Te estoy hablando de lo que tengo encima de mi mesilla e incluso, ajá, un poco de novela fantástica, que es una especie de placer culpable que me fascina, porque me parece terriblemente complejo describir un universo donde las reglas del mundo las pones tú, porque se te puede derramar por los márgenes de la mesa. Con lo cual, como puedes ver, le doy prácticamente a todo y en todos los terrenos me siento muy cómodo porque me encanta leer y además por mi trabajo necesito leer para ver cómo son los resortes narrativos que están utilizando otros autores y quedarme a veces maravillado, a veces rascarme la cabeza y a veces pensar, esto lo puedo hacer yo, pero le vamos a dar una vuelta.
Pues muchísimas gracias, Manel Loureiro, autor de La Ladrona de Huesos, por esta conversación, por tu tiempo. Y pues invito a todos los lectores, a todos los radioescuchas, a que sigan esta vertiginosa historia, la de Laura, La Ladrona de Huesos. Muchas gracias, Manel Loureiro.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por darme un hueco y poder compartirlo con vuestros oyentes. Ha sido un placer.
La mexicana Mago Herrera canta Luz de Luna.
Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en la noche callada, sea plena mi lunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado Manel Loureiro, con quien conversamos sobre su novela La Ladrona de Huesos.
Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en Nuevos Viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Don't wanna get ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality in everything. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything, beyond, beyond. Space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything, beyond. I wanna bring her round to meet you. Thinking like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own. She makes me feel at home, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything, beyond, beyond. Space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything, beyond. I give up, I'm in love, trying. I'll take. You might fit, she might just be my everything, beyond.
El cantautor estadounidense Leon Bridges interpreta Beyond.
Will she be my wife? She might just be my everything, beyond.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.